El Ministerio Cristiano, Cimiento Estable, tiene el honor de presentar el siguiente mensaje.
Pueden sentarse, hermanos, y queremos estar ubicados como familias. Hoy en día, el modelaje de la mujer como que está bastante marcado por las artistas de cine y por las princesas. Ya como que una niña jovencita pues empieza a ver en los periódicos, en las revistas, en los distintos lugares, cómo es que pues ese modelaje se viene dando. Sin embargo, tenemos el caso de actrices y modelos muy hermosas, pero con sus matrimonios totalmente destrozados. Se caracteriza mucho los abusos de tipo personal y se ve que detrás de todo la belleza externa se esconde realmente un problema muy grande y es una vida angustiosa, que no se sacia, que no son realizados. Y también hoy en día el modelaje tanto de lo que es la mujer, las mujeres del hogar, la vestimenta de la mujer, pues tiene que, como que tenemos esa tendencia a ver este tipo de modelos. Sin embargo, gracias al Señor, porque en la Santa Palabra de Dios nos presenta un pasaje muy hermoso en el capítulo 31 de Proverbios, y es lo que hemos conocido, la descripción de una mujer virtuosa. A diferencia de lo que es la mujer incrédula y la mujer que hemos visto, la característica de esta mujer virtuosa es fuerza y honor son su vestidura, y entonces su piedad, su integridad moral son pues los que se destacan, y esta es pues la belleza interior, es la característica de este pasaje. El capítulo 31 del libro de Proverbios, desde el versículo 10 en adelante, es un pasaje que está escrito en forma de prosa, muy similar al Salmo 119. Quiere decir pues que cada versículo comienza con una vocal del alfabeto hebreo, y también pues así en forma de prosa se ha constituido. El Señor así nos lo ha dejado. Y dice así Proverbios capítulo 31 versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está confiado en ella, y no carecerá de ganancias. Le va bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y se esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia estaba vestida de ropas nobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir, abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Amén. Bueno, así que en esta mañana quisiéramos examinar a la luz de las Escrituras acerca de esta mujer virtuosa. Por un lado, creo yo que este pasaje tiene aplicación para aquel joven que anda buscando esposa. Por otro lado, tiene aplicación para toda esposa y madre de familia, desde el punto de vista de decir: Señor, tú nos has dejado en las Sagradas Escrituras un modelo para poder suplicar la gracia tuya todos los días de nuestra vida. Y también creo yo que este pasaje, no en una forma directa, pero también tiene su aplicación para lo que pudiéramos decir el esposo de la mujer virtuosa. Ese no aparece ahí ni se describen sus cualidades, pero indudablemente que sería bien difícil pensar en un esposo diferente a ella. Y creo que en este pasaje también somos muy beneficiados todos aquellos, los hijos que tienen a sus padres, ¿verdad? Así que, primero que quisiera hablarles es que la mujer virtuosa, bueno, le he puesto a este mensaje las evidencias de gracia de la mujer virtuosa. Lo primero que quisiera hablarles es que la mujer virtuosa es una mujer poco común. No es una mujer muy común. Cuando nos habla de virtuoso, pues esto tiene que ver con que tiene fuerza, eficiencia, habilidad, y en realidad pues no es muy común, porque una mujer de este tipo es comparado pues como las piedras preciosas, y así nosotros podemos ver todo tipo de piedras comunes, pero la piedra preciosa no es una piedra común, es una piedra especial. Entonces esta mujer es una mujer no común, es una mujer especial, descrita en las Sagradas Escrituras para mostrarnos, como decíamos, un modelaje de lo que pudiéramos llamar una mujer piadosa. Ahora, cuando dice mujer virtuosa, es importante analizar este término en el hebreo. La palabra que utiliza es hayil, y la palabra hayil quiere decir fuerte, valiente, hábil, eficiente. Entonces aquí no nos está hablando de una mujer débil, no nos está hablando de una mujer débil de carácter, sino una mujer firme, una mujer bien enraizada. Y en realidad, pues, no es muy común. Todo varón que anda buscando esposa, todo joven, pues, que anda buscando esposa, creo que este es uno de los objetivos. Será: Señor, concédeme una mujer virtuosa. Pero también debe el joven de considerar que el Señor le dará una mujer virtuosa a un joven virtuoso. Entonces, dice Proverbios 19:14 que la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas la mujer, mas de Jehová, la mujer prudente. Entonces, el hecho de que Dios por su gracia le provea a un varón, a un joven, una mujer prudente, una mujer, es un regalo realmente del Señor. Ahora, el esposo de esta mujer también debería de ser no una persona débil de carácter, ni tampoco podríamos decir alguien de que hoy sí, que mañana no, o alguien que cuando enfrente las dificultades se eche para abajo, sino alguien pues esforzado y valiente. Creo que el esposo de esa mujer virtuosa podía ser muy bien Josué, ya que Josué le dijo al Señor, esfuérzate y sé muy valiente, ¿verdad? Y le dijo, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Esta mujer virtuosa, segundo que quisiera hablarles, es que es una mujer estimada. Dice que su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. La mujer virtuosa es virtuosa no necesariamente por fuera, pero es descrita por dentro. Su belleza es una belleza interior. Y dice Proverbios 31:30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Es excepcional. No es común, decíamos. Y en realidad, pues, la característica interna que tiene esta mujer, por la cual sobrepasa las piedras preciosas, es toda la obra de gracia que el Señor ha venido haciendo en su vida, entre las cuales se destaca, por ejemplo, lo que es su sabiduría. Dice la Escritura en Proverbios 8:11, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es comparable a ella. Es estimada entonces a causa de que sabe cómo conducirse, ve cómo es especial, y entonces sabiduría implica saber cómo hacer las cosas. Una persona, una mujer, un padre de familia puede tener toda la teoría, inclusive la teoría bíblica, de cómo criar a los hijos. Puede tener un manual por delante de cómo manejar una casa. Pero sin embargo, como dice el dicho, del dicho al hecho hay un largo trecho. Y entonces la sabiduría se vuelve necesaria. Algunos se han preguntado, ¿y cómo es posible que hayan hermanos o hermanas que conozcan todos los versículos de cómo criar a los hijos, pero de pronto a la hora de aplicarlos, en vez de criarlos, los exasperamos? En vez de formarlos, realmente no sabemos, los consentimos. Entonces, este es uno de los grandes problemas. Por eso, la característica de esta mujer es que es una mujer muy apreciada a causa de lo que Dios hace en su interior. Ahora, la bendición de esta mujer, el primero que la recibe es su esposo. Dice el versículo 11 de Proverbios 31, el corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Creo que hay tres características que se pueden destacar acá en cuanto a lo que es el efecto de esta mujer sobre su esposo. El primero es confianza. Definitivamente que la confianza no es algo que se gana, no es algo que se da por hecho. Y hoy en día podemos decir de que no todo esposo se siente plenamente confiado en su esposa. Martín Lutero dijo de su esposa, él le llamaba Katy, Catalina de Lutero, y dijo Martín Lutero así: el don más grande de Dios es una esposa amable y piadosa que teme a Dios, ama su hogar y con quien uno puede vivir con toda confianza. Entonces Martín Lutero reconocía de que las virtudes en cuanto a la amabilidad, en cuanto a la bondad son importantes, pero la confianza se hace necesaria. La confianza se gana en muchas maneras. Una mujer puede ganar confianza, un esposo también puede ganar confianza o perderla. Puede ganar confianza en cuanto a la fidelidad para con su esposo, puede también ganar confianza en cuanto a lo que es la administración del hogar. Dice, no carecerá de ganancias. Esto quiere decir que ella administra el hogar en una forma pues muy sabia y muy productiva. Y se dice que hoy en día, estaba leyendo un artículo que dice así, lamentablemente hoy en día algunas mujeres son la causa de que la familia sufra gran pérdida financiera, hacen muchas compras o incurren en grandes deudas con sus tarjetas de crédito o malgastan cada semana innumerables horas en actividades improductivas. ¿Y cómo puede un esposo confiar en ellas? Así que no solamente es que el esposo pueda confiar en su esposa en cuanto a lo que es la fidelidad, de decir, ella no tiene ojos para otro hombre, sino la administración misma de las finanzas y el orden del hogar. Entonces el hombre se siente confiado y decir, no, aquí compartimos plenamente pues lo que Dios nos da, y yo estoy confiado de que ella tiene la suficiente gracia y sabiduría para administrar de la mejor manera los recursos. Y esto causa confianza. Cuando no hay confianza, entonces lo que existe es una separación entre ambos, en el sentido de decir, estos son tus ingresos, estos son mis ingresos, y cada uno se guarda sus propios secretos del uno para con el otro, pero todo esto pues tiene que ser solucionado en base a confianza. La confianza se gana. Le da bien y no mal todos los días de su vida. Tiene una conciencia. Esta esposa es consciente de que ella es esposa y tiene un esposo. Entonces, en su orden de prioridades sabe que primeramente está su Dios y en segundo lugar está su esposo. Por ejemplo, muchas veces una esposa tiene conciencia en darle el bien a sus hijos. Pero antes de pensar en sus hijos y antes de tener hijos, fue esposa. Y entonces el primer objeto después de nuestro Dios de la atención de una esposa es su esposo. Y si le damos vuelta también al asunto, diríamos de igual manera. El esposo, el primer objeto de cuidado y atención de todo esposo es su esposa, antes que sus hijos. Entonces le da bien y no mal todos los días. Entonces se ve pues que hay una marca muy importante en ella, y es consistencia. Definitivamente no es alguien de que a veces sí y a veces no. Es una mujer consistente, la que es descrita aquí como el modelo. Y yo creo que la consistencia es algo que todos nosotros necesitamos. Muchas veces empezamos actuando en determinada manera y de pronto pues nos cansamos o simple y sencillamente lo abandonamos. Y esto es válido tanto para el esposo como para la esposa. Entonces decimos, fácilmente alguien puede decir, no, yo estoy tratando de, esta semana he estado tratando, sí, esta semana he estado tratando, pero aquí se necesita todos los días. Entonces, es muy importante cuando la palabra de Dios nos habla de estas verdades, la persistencia diaria. Esa es la forma y esa es la oración de toda esposa y de todo esposo. Realmente la esposa puede ser una bendición y un apoyo para el esposo, o puede ser realmente, como dice la escritura, carcoma para los huesos. En el caso, por ejemplo, de la esposa de Job, la esposa de Job, él era un hombre de Dios, pero la esposa no fue una buena influencia. Miren lo que dice Job capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Cuando en un momento Job estaba pasando, atravesando una situación en la cual la mano de Dios había venido sobre sus hijos, sobre sus posesiones, las palabras de la mujer fueron estas. Job 2:9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? ¿Y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Así que en este caso podemos decir, Job tuvo que enfrentar la situación de una mujer que no le fue una ayuda idónea en todo el sentido de la palabra. No le dio bien todos los días a Job. Y a pesar de eso, pues fue un hombre de Dios, un justo. Han habido hombres de Dios que han tenido esposas que les han sido de gran tropiezo. Tal es el caso de John Wesley. ¿No saben si John Wesley? ¿Saben de que John Wesley, se dice de que cuando él iba a salir a predicar, pues la esposa pues lo encerraba y le pegaba, le ponía llave y lo aruñaba para que no saliera, porque ella lo quería retener para, y el hombre tenía el llamado del Señor. Entonces, John Wesley no tuvo una buena esposa. Le voy a leer aquí algo que estuve leyendo. A la edad de los 31 años, era conocido como uno de los más efectivos oradores. Este fue Daniel Webster. Y entonces Norman Hapgood atribuyó el éxito de Noah Webster Daniel Webster a la calidad del matrimonio que tuvo. Su esposa se llamó Grace Fletcher. Se casó a los 26 años de edad y el escritor dijo así: su meta era estar alerta a estos grandes principios que su esposo tenía. Su fe era sencilla y su dulce lealtad tienen que haber sido una fuerte barrera para resistir las tentaciones que se presentaban ante este político susceptible. Daniel Webster fue un político muy destacado, un orador muy destacado en los Estados Unidos, y la primera parte de su vida, todo lo que él logró, se dice, hubo una esposa a la par de él. Tuvo una influencia tremenda en el sentido de que le ayudó a alcanzar sus logros. Más sin embargo, continúa el biógrafo y dice: el año después que la señora Fletcher falleciera, Daniel volvió a casarse. Entonces, ella le trajo dinero, tenía chirilicas la nueva esposa, y una posición social, y ahora era de caché. Pero no le trajo nada que le dejara huella a su vida. 2 años después de ese matrimonio, se decía así de Webster, se dice que él declinaba continuamente y se volvió inestable. Después comenzó a comer excesivamente y a beber demasiado. Sus gastos se fueron fuera de control y su vida moral se desintegró. Al final se dice que él, después de haber sido un hombre muy destacado, llegó a ser un hombre conocido no por su integridad, era un político, pero que anteriormente fue un hombre muy íntegro, sino que aquí por las componendas. Y al final murió como un hombre amargado. Entonces este es un caso, alguno podría decir, ah, pero entonces, hermano, mire, el problema era de Webster, no era de su esposa. Pero es increíble la influencia que una esposa tiene sobre un esposo, y así viceversa. Puede ser que sea el apoyo para ser un hombre realmente que glorifique al Señor, o puede ser, como dice la Sagrada Escritura, carcoma de los huesos. Fíjese cómo dice la Escritura, la palabra del Señor en Proverbios, en el libro de los Proverbios, capítulo 12, versículo número 4, dice que la mujer virtuosa es corona de su marido. En otras palabras, hay una influencia tremenda por parte de ella en el marido, más la mala como carcoma en sus huesos. Y esto se ha visto vez tras vez. Pero bueno, estamos analizando aquí un modelo de mujer que no es carcoma de sus huesos del esposo, sino que es, muy por el contrario, es una mujer que le sabe dar bien todos los días de su vida. Una cuarta característica de la mujer virtuosa es que es sabia en hablar. Una hermana en cierta ocasión me decía, si tú quieres saber cómo es una persona, todo lo que hace falta es escucharle hablar. No es lo que hace la persona en lo que te debes de fijar, me decía, es en lo que habla. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, ahí se conoce. Pero en este caso, esta mujer abre su boca con sabiduría. Y la ley de versículo número 26 del Proverbios 31, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su boca. Proverbios 31, 26. Entonces, la palabra misericordia o clemencia tiene que ver con que es una mujer que tiene una característica: cariño, ternura. Sabiduría, cariño, ternura. Son objetivos para todos y cada uno de nosotros. Indudablemente que una respuesta áspera daña. Una respuesta áspera, un hablar áspero daña. Pero un hablar cariñoso, tierno y gobernado por la sabiduría es de gran bendición. Y créame que a través de las palabras nosotros tenemos el poder de matar o de construir. En realidad, ella se caracteriza por ser una mujer llena de bondad y llena de amor. Entonces, es una mujer que sabe instruir a sus hijos. Mire Proverbios capítulo 1, versículo número 8. Dice así: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre. ¿Cómo da la dirección esta madre? La da con sabiduría y con mucha ternura. La ley de clemencia está en su corazón. Entonces, queridos hermanos, pero todo esto, por las razones por las cuales ella hablaba así, es por lo que había dentro de su corazón. La mujer piadosa tiene sabiduría en su boca, su lengua está llena de bondad. Vamos a ver un ejemplo de una mujer piadosa según la biografía de la esposa de Jonathan Edwards, Sarah Edwards. Dice la escritura, dice la biografía así: ella no solía deleitarse en las imperfecciones o errores de nadie. Cuando oía a alguna persona hablando mal de otras, ella decía lo que pensaba con verdad y con justicia a favor de esa persona, o desviaba la maledicencia mencionando aquellas cosas que eran loables de ellas. Entonces es fácil juzgar a los demás y hablar mal de los demás. Es fácil volverse un crítico. Pero en el fondo, realmente la crítica tiene un fondo. La crítica tiene el fondo, en el fondo está el orgullo. Entonces la crítica es una expresión del orgullo a través de la cual se compara a las personas. Y en este caso, entonces de una mujer, o de una madre, o de un varón, de un esposo, es importante que Dios nos ayude a crucificar nuestra actitud crítica y a que podamos nosotros ver las evidencias de gracia en los demás. Para ninguno de nosotros esto es fácil. Es más fácil irnos por el lado de la crítica. Para mí no es fácil. Yo soy fácil para ver errores. No tan fácil para ver los míos, pero soy más fácil para ver errores. Pero esta es mi lucha. El lograr ver entonces mis propios defectos y lograr ver con ojos de misericordia a los demás. Pero también nos habla la biografía de cómo Sarah Edwards trataba a sus hijos. Dice, ella tenía una manera excelente de gobernar a sus hijos. Sabía cómo hacer que la respetaran y obedecieran alegremente. Una cosa es que los hijos obedezcan por temor o por terror o por el grito, el chancletazo. Pero otra cosa es que obedezcan voluntariamente. Dice que lo hacía sin palabras de enojo, sin grito y mucho menos con fuertes golpes. Entonces, definitivamente, este es quizás uno de los modelos en la historia donde en alguna manera la mujer de Proverbios 31 se ha visto en la experiencia práctica en este mundo. Pero si usted pregunta quién era ella, usted se va a dar cuenta de la relación personal que esta mujer mantenía con el Señor. Usted va a ver las visitaciones del Señor hacia su corazón. Esto no era sino más, no es que fuera ella una persona de este tipo, es lo que Dios hacía a través de ella. Se dice que ella raramente los castigaba y para hablarles utilizaba palabras amables y agradables. Alguno dirá, si rara vez los castiga, entonces deben de ser unos grandes diablos o cipotes. Pero fíjese que rara vez los castigaba. Y continúa diciendo el biógrafo, si era necesario corregirlos, no lo hacía con ira. Y cuando tenía ocasión de reprenderlos o censurarlos, lo hacía con pocas palabras, sin acalorarse, sin ruido, con toda calma y gentileza de mente. Ella solo tenía necesidad de hablar una sola vez para ser obedecida. Alegremente. La murmuración y el replicar no eran conocidos por ellos. En sus modales ellos eran extraordinariamente respetuosos con sus padres. Y esto fue confirmado no solamente pues por los biógrafos, sino que su casa en aquel tiempo era un lugar en el cual muchas personas se hospedaban. Y entonces ellos hospedaban constantemente personas. Y los que hospedaban daban testimonio de la forma en que estos niños fueron criados. Parecería que realmente es algo inusual en este siglo XX, XXI, donde entonces los hipotes hoy en día pues hacen lo que quieren y obedecen cuando quieren. Y la madre o el padre cuando se desespera sale con el chancletazo detrás y con la con ¿verdad? Y el gran regaño, el grito, etcétera. Pero queridos hermanos, estos son los modelos para poder suplicar a nuestro Dios, no los modelos que este mundo nos presenta, desfigurados, sino los modelos que la Biblia nos presenta. Además de esto, hay un quinto aspecto, la mujer virtuosa, una mujer muy productiva. Versículo 13 de capítulo 31 dice: busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader. Versículo 16: considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche y aplica su mano al uso, sus manos a la rueca. Versículo 24, hace telas y vende y da cintas al mercader. Versículo 25, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo por venir. En otras palabras, lo que nosotros vemos es que mientras quizás otras mujeres empobrecen a sus maridos, a sus esposos, comprando, ella enriquece a su marido vendiendo productos valiosos. En ese sentido, hoy en día, quizás, según las costumbres, entendamos que la nación israelita era bastante dedicada pues a los aspectos agrícolas. Hoy en día quizás nosotros, y que vivimos en la ciudad, es más al aspecto comercial. Y alguien podría decir, bueno, hay una diferencia entre esta mujer, lo que hace y lo que somos. Pero de cualquier manera es una mujer que no se está quejando de que faltan cosas en el hogar, sino que se rebusca. Nosotros hemos tenido casos, inclusive ahí en el colegio, la vez pasada teníamos el caso ahí, de una hermana que el esposo la abandonó. Se fue fuera del país, la dejó, quedó sola con sus niños. Y ahí ella, pues que me he quedado sola, no tengo para pagar la cuota del, ¿verdad?, de la colegiatura, etcétera. Pero sentimos con mi esposa decirle algo: mire, en vez de decirle, mire, le vamos a becar y como, no, mire, ¿usted qué hace? No, si no hago nada. Mire, y le dimos ahí un poquito de motivación, y fíjese que empezó, me dice mi esposa, a meterse, yo no sé dónde, en los buses, ¿no?, a vender chicles y a vender, y al ratito, mire, ya ella solita estaba produciendo y ella solita estaba sacando adelante a los hipotes de la ventecita que hacía y hasta pagando las cuotas de la escuela, aunque le puso chiquita, pero pagando. Imagínense. Entonces, a veces hay aquel que se deprime y que dice, ay, ya no puedo. Cuando en realidad vemos a esta mujer, una mujer valiente, una mujer esforzada, y una mujer que cuida mucho de su familia. Versículo 15. Se levanta de noche y da comida a su familia y razón a sus criadas. Tiene cuidado de su familia, tiene cuidado de aún de sus criadas. Como era en aquel tiempo, las familias que tenían ciertas posibilidades tenían criados. Y entonces esta mujer está preocupada por el bienestar de su familia. Necesitamos entender también de que, según se ve la descripción del cuidado que tiene de sus hijos, es que sus hijos anden bien vestidos. Y si usted nota, la mujer de Proverbios 31 no anda mal vestida. Esto no quiere decir que sea una mujer vanidosa. Sin embargo, ve usted, si dice que de lino, dice, hace su vestido. Entonces, no anda mal vestida, ni sus hijos andan mal vestidos. Y algunos a veces se han puesto a pensar, ¿y cómo podemos nosotros comparar la mujer de Proverbios 31 con Primera de Timoteo, donde dice que la mujer pues no ande con vestidos ostentosos? ¿Cómo es una cosa con la otra? Bueno, se concilia entonces este conflicto de la palabra de Dios diciendo esto: lo que condena Pablo en 1 Timoteo es la vanidad de la mujer. Lo que enfatiza Proverbios 31 es el decoro de la mujer y de sus hijos. Hoy en día vivimos nosotros en una cultura en la cual como que la cuestión fuera, imagínense hoy, las modas, hasta los bluines rotos los andan hoy los hipotes, ¿verdad? Yo digo, pobrecito, ¿verdad? Que pobrecito no tendrá para un pantalón, que anda un pantalón roto. Y entonces la moda es el pantalón roto. Y muchas veces los hipotes ahí se van creando en un ambiente en el cual ahí andan todos destartalados, y como que el más destartalado es el que anda en la onda. Pero, queridos hermanos, algo que nosotros vemos es que el vestido refleja mucho la personalidad, quién es. Y como aquí estamos hablando de la gracia de Dios obrando en lo profundo del corazón, entonces la gracia que obra dentro se exterioriza afuera. Entonces, hoy en día también, por otro lado, pues la forma de vestirse es carente de decoro. Le voy a leer algo que estuve leyendo por ahí. Dice: una lección que encontramos aquí es que los creyentes y los hijos de padres piadosos no necesitan vestirse de ropa carente de decoro y armonía. Los vestidos no tienen nada que ver con la espiritualidad, pero reflejan el carácter de la persona. Los vestidos deben de ser al mismo tiempo modestos, no deben de llamar innecesariamente la atención, pero sí ser decorosos. Entonces, de alguna manera, lo que el Señor hace en el corazón, y queridos madres, ustedes que compran la ropa de sus hijos, sepamos entonces guiarles hacia lo que es los principios del decoro, y que el Señor nos ayude en todo esto. Pero es una mujer bien esforzada que, pues, dice la Escritura que se levanta de noche y da comida a su familia y porción a sus criadas. Entonces, ella no es el tipo de mujer que hoy en día muchas veces la sociedad nos ha tratado de vender, una mujer que no tiene cuidado del hogar. Porque hoy en día parecería que una mujer que tenga cuidado del hogar es una mujer pobrecita, ¿va? Imagínense, ¿verdad? Se está dedicando a la administración del hogar. No, la mujer debe ser la gran profesional, ¿verdad? Aunque el hogar esté patas arriba. Pero, queridos hermanos, aquí es donde nosotros necesitamos un equilibrio. Yo sí creo que la mujer, la joven de hoy en día, la niña que el día de mañana va a ser una jovencita, debe de prepararse y prepararse bien para hacerle frente a la vida, porque no sabe qué va a enfrentar el día de mañana. ¿Qué tal si enviuda y cómo va a sacar adelante a sus hijos? Pero si está bien preparada, tendrá las herramientas para salir adelante en la vida. Creo en la preparación de las jovencitas. Pero creo también en el equilibrio, y creo que a la vez que los padres y la madre particularmente puede formar en sus hijas para poder administrar correctamente un hogar y poder lograr sacarlo adelante con preocupación, con gracia, con sabiduría. La mujer virtuosa es una mujer muy misericordiosa, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso, versículo 20 de capítulo 31 de Proverbios. No solamente ve por sus hijos, pero es una mujer, diríamos, misericordiosa. Hoy en día se malentiende dos conceptos. Uno, la necesidad de administrar correctamente y de ahorrar y de administrar el hogar. Por allá estamos viendo nosotros el caso de nuestra hija recién casada, iniciando su hogar, y dice que se ha encontrado en internet, dice, unas recetas para cada día de la semana, ¿verdad? Porque ya está de cocinera, está atendiendo su hogar. Entonces, para cada día de la semana, dice, para guardar y mantener siempre su puesto. Y esto es una cosa, pues, muy importante en cuanto a lo que es la administración de un hogar. Pero por otro lado, también es importante entender: la buena administración no implica tacañería. ¿Me entiende? Un buen administrador puede ser una persona generosa y debe de ser generoso. Esta mujer tiene esa combinación: buena administradora y generosa. Allá en Aguachapán, ¿verdad? Se dice, perdón si hay algún aguachapaneco por aquí. Se dice que allá, pues, todo el mundo es buen administrador. Bueno, a saber, ¿verdad? Pero ahí en el codo, ¿verdad? Ahí es lo que se dice, que prevalece, ¿verdad?, la tacañería. Entonces, pero una cosa es la tacañería. La tacañería realmente es un pecado, porque en el fondo es avaricia. La buena administración es una virtud, es una forma de honrar y glorificar a Dios, pero tiene que ir combinado, según este modelo, con la ley de misericordia. Deuteronomio 15:7 dice: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, que es lo más tremendo, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente. En efecto, le prestarás lo que necesita. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cercano está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado. Y como dice Salmo 41:1, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Así que, queridos hermanos, hay una mezcla acá, una combinación de buena administración y generosidad. Pero esta mujer es una mujer valiente y esforzada, porque se esfuerza en la gracia. Proverbios 31:25. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo por venir. Bien esforzada y no se achicopala ante las cosas. Es que el Señor así dijo también, 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, ¿qué pasa cuando vienen las crisis? ¿Dónde está la situación de esta mujer virtuosa? Cuando vienen las crisis, el esforzado en la gracia persevera con la mirada en la meta. Cuando viene el desánimo, entonces en ese momento busca fortalecerse en nuestro Dios, y cambia entonces la adversidad en victoria, y puede entonces estar confiado que el Señor va a sacar adelante a ese hogar. Hoy en día hay un problema, y el problema es el tipo de hijos que estamos criando. Si son hijos que van a enfrentar la adversidad, o hijos que el día de mañana ven un problemite: ay, mami, ya no puedo. Ay. Eso es lo que pasa cuando ven a papá o a mamá haciendo esto. La mujer virtuosa, cuando la ven sus hijos, la ven como una mujer valiente, Ahí está el gran problema, y dice, hijo, doblemos rodillas. En el nombre de Jesús vamos a enfrentar a estos gigantes. Que no hay que comer. Hijo, en el nombre de Jesús, doblemos rodillas. Que mire que la enfermedad, que mire, en el nombre de Jesús, vamos adelante. Ese es el tipo de mujer virtuosa, no la mujer débil de carácter, no la mujer que se da por vencido. Y la mujer, lo último que quisiera decirles es que la mujer virtuosa es un verdadero testimonio. Versículo 29 del capítulo 31, Dios la usa para hacer un verdadero testimonio. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Es que esta mujer es especial, es más que otras. Versículo 30, ¿por qué? Porque engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová será alabada. Versículo 31, dale el fruto de sus manos, alábenla en las puertas sus hechos. Se dice que realmente la mujer que tiene estas características va a ser alabada. Por aquí encontré un artículo que dice así, George Lawson dice así: las alabanzas de su marido, de su esposo, serán más deliciosas a los oídos de ella que las de sus hijos. ¿Qué felicidad terrenal puede tener una buena mujer más que el afecto y la aprobación de su esposo? Es difícil que una mujer virtuosa no reciba esto, porque ¿qué corazón puede ser tan duro para poder resistir aquellas virtudes que aparecen de continuo? Será bien difícil que un esposo no reconozca las virtudes de una mujer virtuosa. Y hermanos, engañosa es la gracia, vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Nosotros entendemos que hay un testimonio en este mundo que es escaso, porque dice que es como las piedras preciosas, pero que Dios lo está formando en el corazón de hijas virtuosas y de varones o esposos también virtuosos. Hombres también que no se van a achicopalar ante los problemas, sino que saben en quién han confiado, que es poderoso para guardar sus depósitos. Vamos a poner.
Esta ha sido una producción del Ministerio Cristiano Cimiento Estable. Nuestro compromiso es compartir la pasión por la supremacía de Dios en todas las cosas, por medio del poder del Espíritu Santo, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo.